acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción en el día de hoy, de la resistencia al establecimiento. Invitado Roy Barreras, médico egresado de la Universidad Nacional, posgraduado en Sociología de la Universidad del Valle y en Derecho Constitucional de la Universidad Externado de Colombia, senador de la República. Senador Roy Barreras, usted está liderando la estrategia política del Pacto Histórico. ¿Cómo siente la respuesta institucional tanto de las instituciones dedicadas misionalmente a las elecciones como en general de los procesos?
Bueno, profesor, un saludo especial a los internautas, a los que nos siguen en los canales de esta alma mater nuestra, que es la Universidad Nacional. La primera precisión es que yo quisiera más bien, digamos, puntualizar en lo que ha sido la respuesta gubernamental más que institucional. ¿Por qué hago esa pequeña diferencia? Porque si algo se ha deteriorado en el gobierno Duque, en esta nueva versión caricaturesca del régimen de Uribe, ha sido la institucionalidad. Ha hecho un daño enorme, por ejemplo, con la politización de las fuerzas militares, con la cooptación de los órganos de control, con la anulación del Congreso de la República, con la negación de la autoridad de las Cortes y su permanente ataque a ellas, incluyendo, por supuesto, a la JEP. Eso ha tenido como consecuencia que la cultura de respeto a la institucionalidad se ha reemplazado por una cultura mafiosa, una cultura traqueta, una cultura de la ilegalidad, del todo vale, de bala es lo que hay, que ha hecho un daño enorme en el tejido social. ¿Quién ha causado ese deterioro? Y la pobre respuesta gubernamental a la coyuntura electoral, para ir a su pregunta. La causa del gobierno, que tiene coyunturalmente la responsabilidad de administrar las instituciones del Estado. De suerte que las instituciones están ahí, son necesarias, son los pilares del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, desde la Ilustración, es lo que nos inventamos las sociedades humanas para dejar de matarnos como fieras. La historia de la humanidad, el poder casi siempre, invariablemente, durante 5.000 años, si quiere poner alguna línea atrás, ha sido ejercido por la brutalidad, por la fuerza, por la guerra, organizada o desorganizada, decía el historiador Charles Tilly, pero finalmente quienes ejercen el poder han sido dictadores, autócratas, emperadores, reyes, reyesuelos, en fin. El periodo de la democracia es muy corto, apenas estos 200 años, quizá desde la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pero en esta época, inicios del siglo XXI, el deterioro de esa democracia es enorme por cuenta de la pérdida de fe en las instituciones y en la democracia misma. La promesa incumplida, reemplazada por populismos, y por populismos autoritarios, como el de Bolsonaro, o el de Orbán en Hungría, o el de Duterte, en fin. En Colombia estamos viviendo un deterioro de las instituciones, y hay que reforzar, resaltar ante los ciudadanos la necesidad de rescatar la legitimidad institucional. Y claro, entonces la respuesta gubernamental del gobierno Duque a la coyuntura electoral, para mencionar ese último elemento, pero por supuesto la respuesta del gobierno Duque a todo, al reclamo social, a la protesta de los jóvenes, de los maestros, de los campesinos, ha sido la violencia brutal o la descalificación de la oposición y de sus resultados. Las instituciones gobernadas por Duque no solamente se han quedado cortas en materia de democracia, sino que han atacado la democracia. A eso se opone una fuerza fabulosa, que es la decisión del movimiento social por el cambio. Ese movimiento social, esa ola incontenible de cambio nacida de la indignación, del repudio, de la exigencia de derechos, pues es la que significó el triunfo clarísimo del Pacto Histórico el 13 de marzo, la elección de la bancada parlamentaria mayoritaria, la bancada inédita en paridad de género, la mitad de nuestras congresistas mujeres, hemos elegido 52 congresistas nuevos. De esos 52 congresistas nuevos, 47 son absolutamente nuevos, ni siquiera repiten, campesinos, indígenas, mujeres, sindicalistas, maestros, maestras, ambientalistas. Es una bancada poderosa, que además impulsó y se impulsó con la elección de Petro como el candidato más votado en la consulta. ¿Qué es lo que está en juego? Para redondear este preámbulo, profesor, pues ni más ni menos que el autoritarismo o la profundización de la democracia, la guerra o la implementación del acuerdo de paz que firmamos hace 5 años. Y yo creo que los colombianos nos van a ayudar a recuperar el camino de la democracia y de la paz masivamente con un voto útil en la primera vuelta para garantizar que esa democracia y la promesa de la paz regrese, profesor.
Senador, usted ha mencionado a Charles Tilly, que tiene uno de los trabajos más sólidos sobre movimientos sociales, y si uno lo cruza con Manuel Castells sobre todos estos movimientos de la segunda década de este siglo a través de redes, pues uno encuentra muchas explicaciones de eso que usted enuncia, de esa exigencia social, sobre todo en estas latitudes. Usted que fue líder estudiantil, empezó en reconociendo e impulsando desde su trabajo en salud esas necesidades, ¿cómo ve eso que han logrado de construir de esas expresiones que a veces no duran mucho, construir un movimiento que cada vez se estructura más y se organiza más y no es simplemente la masa indignada, senador?
Es una gran pregunta porque digamos que en muchas ocasiones en la academia, que sin ella por supuesto no habría voz, no habría libertad, no habría pensamiento profundo y no había democracia, debo decir eso, pero con mucha frecuencia en la academia nos quedamos en la descripción, en el diagnóstico, incluyendo los más altos analistas. Ya mencionamos a Tilly, el propio Castells. Uno revisa el análisis que hace Castells sobre la comunicación de masas, tratando de describir de alguna manera premonitoria lo que se venía y se vino ya a propósito de la hegemonía del Internet. A propósito, y no me refiero a la hegemonía gramsciana, sino al dominio del Internet en la comunicación, que aplasta la verdad tangible, que aplasta la verdad confrontada, es decir, la verdad contrastada, para no decir que hay una verdad absoluta, pero en las redes, por supuesto, navegan las versiones absolutamente sin filtro, que en mi opinión no han logrado ni han aportado la consolidación de una organización, de una directriz precisa de eso que usted acaba de llamar la masa indignada. Hay una masa indignada y cuando ese torrente, que es emotivo, que es emocional, y de eso no podemos olvidarnos, porque eso tiene lo bueno y lo malo, que describe también Marta Nussbaum, esas emociones pueden desbordarse y arrasar con todo, o pueden ser canalizadas para convertirse como en una hidroeléctrica, en un torrente maravilloso de generación de energía. Aquí tenemos una gran posibilidad que yo reconozco además con alegría. Hay un hombre que fue capaz de sintonizarse con esa masa, de encarnarla, diríamos, también desde la perspectiva, digamos, de la CLO, encarnarla, pero eso le ha permitido a esa masa indignada encontrar una posibilidad, un camino de gobierno democrático para que se corrijan las injusticias que generaron la indignación. El Internet es una campo enorme de posibilidades, pero también es un problema enorme. El Internet es capaz de movilizar cualquier cantidad de falsedades, de miedos, y hacer que las sociedades se dividan entre el miedo y la rabia. Ninguna de las dos cosas son buenas. Y curiosamente, profesor, los análisis de fondo, los análisis conceptuales, los análisis con rigor científico, académico, no caben en el debate político moderno hoy. Desgraciadamente, las decisiones son emocionales. Y, por supuesto, yo le apuesto a que primen las emociones más positivas, la emoción de la vida, la emoción de la alegría, la emoción de la esperanza, la emoción de la justicia, la emoción de lo que significa la vida como posibilidad y la vida digna. Pero también están las emociones del miedo, las emociones del pavor, de la rabia, de la venganza. Y ese choque de emociones es el que va a definir el destino de Colombia en una decisión que sin duda va a ser histórica, porque me anticipo, si nosotros perdemos, digo los colombianos, la oportunidad de recuperar el camino de la paz, desgraciadamente nos esperarían otros 30 o 40 años de ciclos de violencia y de una profundización del autoritarismo, que es un régimen totalmente infiltrado por el narcotráfico desde Ñeñe hasta Matamba, con la evidencia de que estos narcos además cooptaron el poder. Tienen en su nómina generales de la República, coroneles de la República, autores de falsos positivos, ministros y, por supuesto, presidentes títeres que les han entregado el territorio. Eso lo tenemos que derrotar y hay que derrotarlo canalizando eso que usted ha llamado la masa indignada, que yo diría más bien que es el pueblo que se moviliza esa especie de asamblea de Negri caminante hacia un destino. Y el destino es cambiar la historia. ¿Cuál historia? La historia de la exclusión, la historia de la guerra, la historia de la imposición brutal por la fuerza del poder, por la historia de una democracia donde cada una y cada uno tenga derecho a una vida digna y derecho inclusive a buscar la felicidad, como dice la Declaración de Independencia de los Estados Unidos.
Senador, usted ha evocado ese poderoso concepto de Tony Negri, de la polisemia de singularidades, que es lo que de muchas maneras se le apostó el 13 de marzo pasado de lograr articular esas diferencias, esas solicitudes y esos avances y esos logros que cada uno de esos sectores que se jugaron en esas 13 alianzas se pusieron a disposición y a la evaluación del soberano, como a veces dice. ¿Qué enseñanzas desde el punto de vista organizativo y político podemos sacar del 13 y qué retos tiene el aparato gubernamental para garantizar que todo ese proceso que se ha hecho logrando una alta coordinación no fue una fiesta el 13 de marzo, pero sí fue una gran convocatoria pacífica y ojalá que el día de las elecciones presidenciales podamos asistir a un carnaval, a esas cosas que siempre hemos pedido, donde realmente sea una fiesta poder elegir el próximo gobierno. Senador, ¿qué retos se tienen y qué aprendizajes hemos logrado en este mes?
Bueno, me voy a detener en los aprendizajes, profesor. Todos aprendemos. Por supuesto, los retos han sido enunciados, nada menos que cambiar el destino de Colombia. Debo repetirlo, de la guerra por la paz, de la muerte por la vida, de la dependencia por la autonomía, de la garantía de ser una potencia mundial de alimentos. Petro lo llama una potencia mundial de la vida en un sentido más amplio, pero el reto de que Colombia deje de vivir del narcotráfico y del petróleo para vivir de lo que producen sus maravillosas tierras y ríos y aguas y bosques, aire, agua, alimento, para además detener la hambruna, que como ha dicho la FAO es una vergüenza que en América Latina, Haití y Colombia tengan esos riesgos, teniendo Colombia 43 millones de hectáreas fértiles, de las que solo 7 millones producen alimento, porque los otros son lotes de engorde o tierras de despojo de paramilitares, muchas de ellas. Pero esos son los retos. Ahora, los aprendizajes. Todos aprendemos. Yo quiero compartir un poco mi experiencia en este año ya de trabajo con las distintas fuerzas del pacto histórico, con esa polisemia de singularidades, como usted recuerda, menciona Antonio Negri. Esa polisemia de singularidades en la práctica, en mi opinión, es bellamente caótica. Es decir, es la alegría de un carnaval que usted mencionó ahora, es la alegría del desorden, de la energía desbordada, de los colores cruzados, de las voces, de las arpías. Eso está bien, eso es bello. Y en las movilizaciones sociales, toda esa multiplicidad de voces es una multiplicidad de riqueza potencial del movimiento social. Pero hay en esa movilización desordenada un elemento que, a mi juicio, ha impedido durante 200 años, para ser claro y largo, que haya habido en Colombia un gobierno de izquierda democrática. Y es que el desorden, primero, impide canalizar la fuerza para concretar el poder, pero además las polisemias, la multiplicidad de voces, todas libertarias y todas arraigadas en su convicción, la mayoría de las veces formada intelectualmente, hace que la lucha sea interna, intestina y feroz. Entonces hay unas disputas internas increíbles, como si el enemigo no fuera el paramilitarismo, el enemigo no fuera la extrema derecha, el enemigo no fueran los despojadores, sino internamente la gente que quiere el cambio, digo, la organicidad de los aparatos políticos, que son muy pequeños los aparatos políticos y poco exitosos en democracia. Yo diría que por la misma razón de sus luchas intestinas, ese viejo aforismo que dice que la derecha se une fácilmente por intereses y la izquierda se divide por las ideas. Pero es una mala noticia que se divida, es una mala noticia que se dispersen los esfuerzos. Y entonces a mí me parece que aquí hay una clave para poder ganar. Un cambio de chip, como se dice ahora en el siglo XXI en esta generación. Ese digamos, esa indignación y esa algarabía y ese desorden tiene una voz en común que resuena mucho, que es la resistencia. Y la gente canta con convicción su resistencia y la vocea y la grita. Resulta que la resistencia, desde esa perspectiva, es, le voy a decir algo provocador, una apuesta por mantener el statu quo. Porque usted resiste a quien tiene el poder y se atrinchera para resistir al que va a seguir teniendo el poder. Cuando usted tiene vocación de ser el poder, usted no está exigiéndole a ese detentador del poder, a esa fuerza hegemónica, ningún cambio. Ni usted está haciendo un paro para exigir que cambien ellos las normas laborales o que cambien ellos las normas pensionales. Entonces usted no está haciendo un paro, un bloqueo, una movilización. No, usted está organizándose para ser el poder, para gobernar. Y ahí es el cambio de chip. No podemos seguir siendo la resistencia. Tenemos que ser el gobierno. No podemos seguir siendo la protesta. Tenemos que ser la propuesta. No podemos seguir siendo la voz airada contra el establecimiento. Tenemos que ser un nuevo establecimiento. Es decir, establecer un contrato social y gobernarlo para todos los colombianos. Y no solamente para nuestros seguidores en el pacto o en el Partido Verde o en las estructuras tradicionales liberales, entre otras cosas, porque para ganar hay que sumar, que ese es otro elemento. Inclusive aún ganando para gobernar hay que sumar, como en cualquier democracia, en cualquier coalición socialdemócrata, por supuesto hay que sumar y hay que ganar, porque ninguna minoría, aún la más grande de las minorías, hoy el pacto histórico es la más grande de las minorías, porque en el Congreso de la República, desde hace 10 días, no hay ninguna fuerza que tenga más de 56 años. Nosotros somos la más grande, somos 22. Los demás son 18, 15, 16, no sé qué. Pero ninguno es mayoría absoluta. Es decir, somos la más grande de las minorías. Y ninguna minoría puede gobernar. Además, no debe gobernar porque no puede gobernarse para la minoría, sino para la totalidad de la sociedad. Por eso mi invitación a propósito de retos y aprendizajes es a pensarse no como la oposición, sino como el gobierno por primera vez. No como la resistencia, sino como el avance hacia la conquista del poder, la movilización, y no como la protesta, sino como la propuesta, y estar decididos y dispuestos a ser los líderes de una coalición mayoritaria, lo que implica sumar a los diferentes, que tengan cosas en común, y que hay líneas rojas inaceptables, claro, líneas en común a mi juicio, que es lo que me tiene a mí en el pacto, la implementación del acuerdo de paz que firmé hace 5 años. Ahí hay una hoja de ruta para Colombia, que empieza por el desarrollo rural integral, por la reforma política profunda, en fin. Y líneas rojas, claro, aquí nadie puede hacer acuerdos con asesinos, paramilitares, narcotraficantes, agentes de esa cultura mafiosa que destruyó las instituciones. No, a esos hay que derrotarlos y sacarlos del poder. Pero los que piensan distinto en otras materias, pues hay que sentarse con ellos y hacer acuerdos para garantizar el triunfo.
Senador, usted ha hablado de la resistencia al nuevo establecimiento. Ha hablado de ese reto democrático que es ser una minoría mayoritaria, y en todas esas discusiones del derecho contra mayoritario que se dieron después del plebiscito, pues es todo un reto que tienen ustedes los políticos y nosotros los ciudadanos de convivir y de tener ese otro referente de lograr un bienestar y lograr unos mínimos de desarrollo alrededor de la acción estatal. ¿Cómo se ve esto y ese aprendizaje que se tiene que hacer en semanas y en horas, cómo va?
Yo creo que hay una imagen bellísima que los colombianos han visto en los últimos 2 o 3 días. Cuando presentamos la bancada mayoritaria del pacto histórico, allí aparecieron unos rostros absolutamente hermosos por su significado, por su contenido. Dorina, la representante a la Cámara del departamento de Bolívar, que es una palenquera, es de Palenque, descendiente de Bencos Biojó, es decir, es el pueblo colombiano de la periferia, de la exclusión, de la lejanía, que llega con su voz maravillosamente gracias a los millones de colombianos que votaron por el pacto. Y está la que será la senadora más joven de Colombia, una indígena wayú de la Guajira, es la Guajira depredada por clanes mafiosos, que sigue siendo depredada por clanes mafiosos, y sale una voz de una mujer, además, en medio de la cultura machista, de una mujer de 30 años, Guayú, Marta Peralta de Piayú, que va a ser senadora de la República, un campesino pescador de López de Micay en el Pacífico, víctima del conflicto, afro, va a ser senador de la República, una líder ambientalista, Isabel Zuleta, una mujer que lleva su joven vida dedicada a cuidar el agua, los ríos, a denunciar los temas de Ituango, incluyendo las masacres, y luego lo de Ituango. Bueno, voces como esas, no voy a contarle los 53, pero esas imágenes, ese colorido, de La Guajira hasta el Chocó, de Antioquia hasta Norte de Santander, de Nariño hasta Boyacá, campesinos auténticos, César Pachón, Robert Daza, Jael Quiroga, esas presencias a mí me dan mucha ilusión, porque significa que podemos aprender que sí se puede, que si logramos unos mecanismos inteligentes y una mínima organización, una estrategia sensata, sí se puede que el pueblo colombiano ocupe el poder, que las voces colombianas. ¿Y cuál fue la clave? La lista cerrada. Nosotros en el acuerdo de paz, en el capítulo de reforma política, creamos una misión de observación electoral académica, ¿se acuerda? Y esa misión electoral hizo tres recomendaciones de fondo: la lista cerrada, la financiación estatal y la autoridad electoral independiente. Eso está en el tintero. Duque, por supuesto, no lo implementó. Pero nosotros en el pacto sí retomamos eso del acuerdo de paz y acordamos la lista cerrada. Yo quiero recordar que cuando yo llegué al pacto en febrero del año pasado, ya había anunciado en ese momento la Colombia Humana con el Polo Democrático que la lista iba a ser abierta por exigencia del Polo. No fue fácil reversar esa decisión y convencerlos de la necesidad de la lista cerrada. Hoy nadie la discute, nadie la niega, no solo por las virtudes originarias, y es que arranca el sistema clientelista, clientelar de raíz, porque acaba con la compra y venta de votos y con la lucha fratricida en las listas y hace que haya una fuerza compacta, tan diversa como la del pacto, pero todos alrededor de una sola causa, que es el cambio, sino porque además permitió fácilmente el voto de los ciudadanos en ese galimatías de logos y números. Quiero decir con eso que las formas importan, que no es suficiente con la discusión de fondo, que si el manifiesto, que si Trotsky, que si Lenin, que si Negri, que si Gramsci, o que si la defensa de la ilustración que hace Steven Pinker, o que si nosotros somos o no somos hijos de la Revolución Francesa, o que lo que quiera. No, no es suficiente con el fondo, se necesitan las formas. Y en democracia las formas son los mecanismos electorales, la gente los desprecia, los llama mecánica electoral, pero gracias a esa mecánica electoral, gracias a la escalera mecánica podemos subir al segundo piso, gracias a esa mecánica electoral, con un cambio fundamental que fue la lista cerrada, paritaria, para que haya la mitad de mujeres, logramos el éxito en el Congreso, en el pacto. Ahora, eso debe ser una virtud para todos los partidos y debe ser y será parte de la reforma política que se radique el 7 de agosto, porque se necesita erradicar ese sistema clientelar, y la lista cerrada, por supuesto, es la manera en que la gente vote por ideas y no por personas. Así que aprendimos que la lista cerrada es eficaz y que es necesaria, y aprendimos que esa multiplicidad de voces cuando tienen una causa y un líder, porque aquí hago un segundo, por segunda vez, un reconocimiento a que se necesita quien sea capaz de conducir, sin ninguna duda. Se puede tener un poderoso avión 767, pero si no tiene piloto eficaz, pues no va para ninguna parte o se estrella. Aquí hay un piloto, un hombre que tiene visión, coherencia y compromiso, que se llama Gustavo Petro. Yo no lo conocía, pero ahora que lo conozco y he trabajado con él casi que cotidianamente durante este año, tengo mucha confianza en su coherencia y su compromiso con el cambio y su capacidad de liderar esta batalla hasta el triunfo. Después habrá que gobernar y para eso habrá que acompañarlo, apoyarlo y ayudarle a que tenga gobernabilidad en el Congreso y tenga legitimidad en las calles para hacer las reformas que el pueblo le está exigiendo y con las que tenemos que cumplir.
Claro, Roy Barreras, muchas gracias con este espacio de la emisora de la Universidad Nacional Radio UNAL. Y de una vez le hago una solicitud al aire para que la semana entrante volvamos a juntarnos, ojalá con otros dos invitados, ojalá con el doctor Alberto Yepes, que estuvo en la misión electoral, y con el profesor Rodrigo Primi, que ha venido reflexionando sobre estos temas recientemente, para mirar los retos que se tienen en ese próximo convocatoria de las elecciones presidenciales. Muchas gracias y gracias por estar aquí en las emisoras de su universidad, de su alma mater.
Pues muchas gracias, profesor. Claro que sí. es verdaderamente un alivio, un placer, una alegría enorme poder compartir, digamos, análisis con la comunidad universitaria, conducidos por usted, análisis de fondo. Qué bueno compartir con panelistas, pero para ser, incluyentes y democráticos, habrá que hacer también otro panel con lo más selecto de la intelectualidad del uribismo, con Manguito, con la senadora Cabal, con Fico, con el senador Macías, un poco para que por contraste se vea el nivel de la discusión. Permítame ese chascarrillo, como dicen los bogotanos. Gracias, profesor.
Feliz día y muy gentil. Muchas gracias, Senada. Hemos llegado al final de interacción en el día de hoy de la resistencia al establecimiento. Invitado, Roy Barreras, médico egresado de la Universidad Nacional, posgraduado en Sociología en la Universidad del Valle y en Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia y hoy senador de la República. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Wendy Casallas y con la realización y dirección de Carlos Caicedo. Agradecemos su sintonía y las y los invitamos a continuar en nuestra audiencia. Y recuerde, Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la interpretación de la realidad colombiana.
Interacción.